Amigas, oyentas, escuchareada en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
Volver a empezar de nuevo, reanimar los jardines, sentir en los pies los bailes, recoger fracasos al vuelo, luchar otra vez por el juego, que todo lo vuelve posible, jugoso, mutable, sensible, así lo quiero para mí.
Bienvenidas, compañeras, una semana más a esta vuestra radio radical de confianza. En la encuesta de Instagram de esta semana habéis decidido que hoy hablemos de Portugal. Yo voté Venezuela, que además la hemos puesto dos semanas seguidas, porque las compañeras venezolanas están marchando por su derecho al aborto, pero como el escuchariado de Radio Japuta es soberano, pues nos vamos a Portugal. A las compis de Venezuela os diré que no es nada personal, es que sabéis que sufrimos desde hace años una intoxicación informativa con respecto a Venezuela, que no os podéis hacer una idea de lo que es eso. Desde que Podemos ganara 5 escaños en el Europarlamento, allende 2015 creo recordar, hemos sabido más de Venezuela y lo bolivarianas y narcocomunistas que sois todas, que de nuestro país vecino, Portugal, que hace frontera con nosotras. Y, oye, parece que estuviera en Marte, nadie informa desde allí, no sabemos qué pasa. ¿Por qué? Pues vamos a verlo. Portugal es una república desde hace más de un siglo, no tienen rey desde el año 1910, su poquito de envidia ahí por ahí, prima. El país sufrió, eso sí, una dictadura durante casi 50 años, la cual desintegró una revolución en 1974. Desde 2015 gobierna António Costa, del Partido Socialista, sostenido por el Partido Comunista Portugués y por el Bloque de Izquierdas. Aquí, como veis, también hay bolivarianas, narcocomunistas, pero vaya, la mayoría de la gente no tiene ni idea. El gobierno portugués ha hecho una gestión de la crisis económica heredada de los fachas anteriores que los ha llevado a portadas de otros países. Y de hecho a esta gestión se le conoce desde hace años el milagro portugués. Incluso su gestión del coronavirus se ha considerado bastante mejor que los países en situación similar. Portugal no tiene un problema con la ultraderecha como el que tenemos en España y a lo mejor algo tiene que ver cómo acabó su dictadura y cómo acabó la nuestra. En su dictadura los dictadores acabaron huyendo y, bueno, a nosotros el dictador se nos murió en la cama. El equivalente allí en Portugal de Vox es un partido que se llama Chega. Tiene ahora mismo un solo diputado nacional, el tipo se sienta en su escaño, nadie lo escucha, juega al Candy Crush y pa' su casa. Aquí, sin embargo, ya estamos sufriendo desde hace tiempo las consecuencias del auge de Vox, aunque no hayan tocado todavía ni gobierno. Hace apenas unos días, por ejemplo, se publicaba el último barómetro Juventud y Género, que entre otras cosas señala que uno de cada 5 jóvenes españoles considera que la violencia machista es, y cito, un invento ideológico. El doble, amigas, el doble de jóvenes que en 2017. Antes de profundizar sobre la situación de las mujeres en Portugal, quiero haceros una puntualización previa. Sabéis que hasta 1975, Portugal era todavía un gran imperio ultramarino que controlaba territorios como las actuales Angola, Mozambique, Timor Oriental y Macao, territorio chino. La dictadura portuguesa se negó a aceptar la descolonización de estos territorios, sobre todo de los africanos, y estuvo en guerra contra quienes luchaban por su independencia desde los años 60. Esta fue una de las causas de la revolución de 1974 contra dicha dictadura, por parte de un ejército y una sociedad hartas del coste terrible que tenían esas guerras contra la independencia de esas colonias portuguesas. No hablaremos de la situación de las mujeres en esas colonias, lo haremos cuando tratemos cada uno de esos países o territorios, pero sí diremos que en general era una situación bastante nefasta, porque Portugal impuso un régimen de explotación muy duro y no se preocupó por mejorar la vida de la población local, obviamente. Cuando se independizó Mozambique en 1975, la práctica totalidad de la población femenina era todavía analfabeta, por poneros un ejemplo.
Uma proa do outro veleiro.
Hoy nos centraremos en el Portugal peninsular. Allí la historia de emancipación de las mujeres ha sido hasta cierto punto paralela a la española. Ya lo recordaréis de la temporada pasada que nos hicimos una serie sobre historia del feminismo en España que fue para caerse de espalda, no es porque lo hayamos hecho nosotras. La primera pelea de las vecinas portuguesas, como en el resto de países, fue el acceso de las mujeres a la educación. Una lucha en la que destacaron nombres como el de Angelina Vidal, Alice Pestana o Francisca Abud. Abud, además, se la considera como la fundadora del primer periódico feminista en toda Europa en la década de 1890. La del acceso a la educación fue una pelea dura, hasta el punto de que la primera mujer en licenciarse en la Universidad de Portugal, Domitila de Carvalho, no lo hizo hasta 1894. Era una facha, las cosas como son. Domitila era muy facha, incluso llegó a ser diputada durante la dictadura. Bueno, colaboradora del patriarcado, pero lo cierto es que peleó mucho, curiosamente, por promover la causa de la educación femenina. A día de hoy, en Portugal, todavía hay un 5% de mujeres analfabetas, mientras que el analfabetismo masculino es la mitad, el 2,5%. En las generaciones más jóvenes ya sí se ha logrado la paridad y actualmente incluso hay más mujeres universitarias que hombres, una pauta que vamos viendo repetirse país tras país. Más mujeres tituladas, pero muchísimas menos mujeres con cargo de verdadero poder en cualquier esfera que miremos. La lucha sufragista también tiene una larga historia en Portugal. Ese periódico feminista pionero de Francisca Abud, que os mencionaba, ya defendía el voto de la mujer y desde principios del siglo XX empezó a haber un movimiento sufragista más organizado en torno a asociaciones como el Consello Nacional das Mulheres Portuguesas, fundado en 1914. Es un tema curioso este, primas, porque en 1911, 3 años antes, una médica feminista que se llamaba Carolina Beatriz Angelo, que consiguió votar en las elecciones constituyentes de la primera República Portuguesa, proclamada unos meses antes. ¿Cómo lo hizo? Aprovechándose de una laguna legal provocada por el propio machismo de la sociedad. Los señores no habían considerado que en algún momento una señora le diera por votar, así que se limitaron a decir en la ley electoral que podían votar todos los cabezas de familia que supieran leer y escribir. Esta médica, que era viuda, tenía una hija menor a su cargo, era cabeza de familia, sabía leer y escribir, votó. Bueno, pues inmediatamente después, en 1913, se sacó una nueva ley electoral que ya sí negaba específicamente el voto a las mujeres. No fuera a ser, no fuera a ser. En 1926, tras el golpe de Estado de Antonio de Oliveira a Salazar, se instauró una dictadura autoritaria, corporativista y muy en línea de lo que fueron en España las dictaduras de Primo de Rivera y luego de Franco. Y el país experimentó cambios en cuanto a la forma concreta del Estado. Esta dictadura duró hasta 1974, casi 50 años, amigas, y ese año se produjo la Revolución de los Claveles, que abrió las puertas a la democratización. Durante esta dictadura, el papel de la mujer, os lo podéis imaginar, era de hecho similar al que le reservaba el franquismo a las españolas. Madre, esposa, sometida al marido. También en la dictadura portuguesa la Iglesia tuvo un peso enorme. ¿Cómo no? Portugal es un país muy católico, más que España, y a día de hoy la Iglesia sigue teniendo muchísimo poder. Una diferencia entre las dictaduras española y portuguesa es que esta última permitió votar en 1931 a algunas mujeres, concretamente a las que habían conseguido obtener la educación secundaria. Y en 1968 les concedió el pleno derecho a todas. Pero en todo caso no eran elecciones reales ni democráticas. Obviamente era una dictadura. Pero ¿cómo de fraudulentas no serían para que en las legislativas de 1945 se retiraran de la candidatura todos los partidos para denunciar el tongo? Aún así, por supuesto, nada cambió. Cosas de dictaduras, claro. Fue con la llegada de la democratización cuando las mujeres empezaron a ganar derechos de verdad y se empezó el camino hacia la igualdad. En 1975 se legalizó el divorcio con una ley que de todas formas no lo ponía del todo fácil y que tuvo que ser revisada en 2008. En 1977 se corrigió el Código Civil para garantizar la igualdad, acabando con el poder marital que asistía a los maridos hasta entonces. Y en 1982 se descriminalizó el adulterio. La legalización del aborto costó muchísimo más. En 1998 se celebró un referéndum para sacar adelante una ley de aborto libre y los portugueses votaron en contra. Hubo que esperar casi 10 años, hasta 2007, para que un segundo referéndum sacase adelante el aborto libre. Concretamente durante las 10 primeras semanas de embarazo. En España ya sabéis que es hasta la semana 14. Después de esos plazos, pues ya solo se puede abortar en los supuestos de violación, malformación o riesgo para la salud de la madre. La llegada de la democracia también abrió a las mujeres las puertas de la representación política. En la dictadura alguna había llegado a tener algún cargo, pero vaya, una cosa anecdótica. En 1975, en la Asamblea Constituyente, entraron ya las primeras 21 mujeres elegidas democráticamente. Un año después, resultaron elegidas las primeras alcaldesas y no tardó en verse a mujeres con grandes puestos de responsabilidad. Podemos mencionar a Lourdes Pintasilgo, esta mujer procedía de los cuadros de la dictadura y de ambientes muy católicos, pero acabó evolucionando hacia la socialdemocracia. Fue la primera mujer en ocupar un ministerio en Portugal en 1974 y luego un breve periodo de 100 días entre el 79 y el 80, donde fue primera ministra, la segunda mujer en liderar una democracia europea después de Thatcher. Más tarde fue también la primera eurodiputada portuguesa. Actualmente, en lo que se refiere a representación política, las mujeres son alrededor del 40% tanto en el Parlamento como en el gobierno portugués y algo menos en las asambleas regionales. Esto es en gran medida gracias a las leyes de paridad electoral. La primera, de 2006, establecía que cada sexo copara como mínimo una tercera parte de las listas de los partidos. Y en 2019 se revisó para elevar ese porcentaje al 40%, que es lo que tenemos también en España. En el mercado laboral, la participación femenina aumentó muchísimo a raíz de la democratización y actualmente es cercana a la de los hombres, 73% ellas, 78,7% ellos. Pero de nuevo, y como en todos los países, nos encontramos con que los trabajos a tiempo parcial están feminizados. En los puestos importantes hay muchos más hombres. En los consejos directivos de las grandes empresas, por ejemplo, los hombres son entre el 75% y el 80%, amigas. Según los últimos datos de Eurostat, las mujeres cobran de media un 16,3% menos que los hombres, unos 150 o 200 euros brutos menos al mes. En 2018 se aprobó una ley muy avanzada para obligar a las empresas a garantizar una igualdad salarial efectiva. Pero solo se aplica a las empresas que superan las 50 personas en sus plantillas, es decir, el 5% de las empresas portuguesas, amigas. Entonces, pues bueno. Cuando el viento no embolía. De cara a favorecer la igualdad laboral efectiva, sería interesante, entre otras cosas, que salieran adelante los permisos de paternidad, porque actualmente los padres tienen 15 días de baja tras el nacimiento de la criatura y ya. Las madres, si tienen 3 meses de baja con el 100% del sueldo o 5 meses con el 80% del sueldo. Esto, como sabemos, favorece la carrera laboral de los señores en detrimento de ellas. También sabemos que equipararlo por completo tampoco es la panacea, porque todos los demás condicionantes sociales y estructurales siguen ahí, poniendo la carga de la crianza sobre las mujeres. Ni que decir tiene que no pueden ser exactamente iguales, porque quienes paren y tienen que recuperarse son las mujeres. Además, la sociedad portuguesa es particularmente conservadora y eso pesa mucho en el rol social de la mujer. Como dato os diré, por ejemplo, que el 73% de las tareas domésticas recae sobre las mujeres, que pasan unas 6 horas de media atendiendo la casa y a las niñas cada día, amigas, según un estudio de 2019. Tema ineludible y fundamental, primas, es la violencia machista. Desde 2004 hasta finales de 2020... ha habido nada menos que 564 feminicidios en Portugal, algo más de 30 cada año, según el Observatorio de Mujeres Asesinadas de la Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta, una organización feminista portuguesa con muchísimo recorrido. Son cifras muy altas porque Portugal tiene solo 10 millones de habitantes, casi 5 veces menos que España. En muchos de esos feminicidios, para sorpresa de nadie, sí había denuncia previa, y eso que solo entre el 8 y el 10% de las víctimas denuncian en Portugal. Otro dato, de esas denuncias solo prosperan y llegan a los tribunales un 15%. En los últimos años el feminismo portugués está on fire intentando que se reconozca legalmente el agravante que supone que esos asesinatos de mujeres los cometan hombres. Y es que no hay todavía en Portugal una ley de violencia machista como tal, sino sencillamente una ley de violencia doméstica que data de 2011. La concienciación social sobre la necesidad de avanzar en esto ha aumentado sobre todo a raíz de algunos casos lamentables, como el juez que en 2017... justificó a un marido que había maltratado a su mujer porque había cometido adulterio, o el asesinato de 2019 de una niña de 2 años y de su abuela materna por parte del progenitor de la criatura, como venganza contra su exmujer después de que ésta le hubiese denunciado en varias ocasiones y de que esas denuncias hubieran sido archivadas además. Al calor de casos de este tipo, pues se está empezando a reaccionar. Así, por ejemplo, en 2019 Portugal se convirtió en el 8º país europeo en determinar por ley que toda relación sexual sin consentimiento es violación. También después de que el año anterior hubiera una ola de indignación cuando un juez de Oporto consideró que 2 hombres que habían violado a una joven inconsciente no eran culpables de violación. ¿Eh? ¿Cómo te quedas? Pues eso. Hay más ejemplos judiciales asquerosamente misóginos, primas. Os dejaré en la descripción del programa el link a una ponencia en la que se explican varios casos. Un tema particular sobre la violencia machista que me gustaría comentar también en el caso portugués es el de la mutilación genital femenina, que podríamos haberlo comentado también para otros países occidentales porque es un problema en muchos de ellos, pero no siempre se puede hablar de todo ni tenemos tiempo, que es que además me casco yo unos monólogos que veremos a ver si en la encuesta nos dais el ok con esta sección o me echáis a los leones. Hoy sí vamos a tratar la mutilación genital femenina. En Portugal se prohibió y penalizó con una ley específica en 2015, aunque antes ya se consideraba un delito que atentaba contra la integridad física. Se estima que actualmente hay más de 6.000 niñas migrantes en Portugal en riesgo inminente de sufrirla. En España se habla de unas 18.000 niñas en riesgo, por ejemplo. Aunque realmente es muy difícil llegar a conocer estos casos y la magnitud del problema, porque todo esto se lleva de forma clandestina, claro. Últimamente, el Servicio de Salud portugués viene detectando más de 100 casos de mutilación cada año. Y Y ya para terminar, pues unas palabras como siempre sobre prostitución y sobre los derechos de las personas no heterosexuales. La práctica de la prostitución es legal en Portugal, pero es ilegal que terceros se lucren de ella. Es decir, prostíbulos y proxenetismo están prohibidos. En España ya sabéis que la situación es más bien de alegalidad, podríamos decir. En todo caso, en Portugal también hay mucha prostitución. Alrededor de unas 30.000 mujeres prostituidas se estimaba que había antes de la crisis económica de 2008, la mitad o más extranjeras, y con la crisis esa cifra aumentó sin que sea posible ya dar datos concretos. En cuanto a derechos de las personas no hetero, la situación legal es buena. Hay leyes antidiscriminación, se permite el matrimonio y la adopción para parejas del mismo sexo. Sigue habiendo, eso desde luego, bastante rechazo social, no es que lo tengan tampoco fácil. Sí quiero mencionar por una parte que en Portugal todavía no hay ninguna ley que prohíba las infames terapias de conversión. Lo que sí hay, por supuesto, es una ley de autodeterminación de género desde 2018, que eso no falta nunca. Y sí diré que la ley trans portuguesa tiene diferencias importantes con el famoso proyecto español. Os colgaré en la web un artículo donde se analiza, pero en resumen podemos decir que la ley portuguesa al menos tiene requisitos para las y los menores que dicen querer transicionar.
Os quería preguntar una cosa. ¿Alguna vez habéis sentido...
Y ha sido toda la vida la oveja feminista de la familia.
La histérica, ¿sabes? La exagerada, la que lo saca todo de quicio. Y claro, pues una empieza a pensar...
Empezabas a pensar que estabas un poco loca.
Y al ir escuchando experiencias similares a la mía, pues me he dado cuenta...
Al encontrarnos las mujeres es tan importante.
Saber que somos muchas, que estamos en todos lados, que tenemos fuerza.
Y sobre todo cuando tengo ganas de quemar algún contenedor, sé que ya no estoy sola.
Salgo a la calle como si no fuera sola, como si fuéramos en pandilla, en mogollón.
Me da la vida, me hace ser crítica, ser consciente.
¿Y qué más te voy a contar? Que tengo el NAI empoderado.
Desde el corazón de la bestia.
Y aún una perdida.
La semana pasada escuchamos el mensaje de una compañera dándonos una idea sobre cómo debatir la abolición de la prostitución con trogloditas, que no daban para más. Y hoy vamos a escucharla de nuevo porque ha recibido una puntualización muy importante por parte de otra compañera.
Bueno, yo creo que lo más sano para estos casos es hacer una reducción al absurdo y ya está. O sea, ¿qué quieres, legalizar la prostitución? Claro que sí, hombre, legalicemos la prostitución, porque hay mujeres que lo hacen por vocación, claro que sí. Es más, de hecho, si lo vamos a legalizar, tendrá que estar realizado por profesionales. No va a ir cualquiera ahora a ser prostituta, entonces habrá que montar un FP de prostitución, digo yo, ¿no? Si hay gente que lo hace por vocación, habrá que atender sus necesidades. Entonces, pues podemos montar en que una población de cada 100 habitantes, montamos en uno de los institutos, ponemos un FP de prostitución. Está, pues yo qué sé, peluquería, electricidad y mancebía. Y que hagan charlas en los institutos para promocionar ese FP, que se pueda apuntar cualquier persona, porque la edad laboral que son 16 años, ¿no? Pues ya está, que haga formación básica, superior y el medio, ¿no? Para que las chiquillas con 16 años ya se puedan quitar del instituto y meterse en el FP de prostituta y montar su propio negocio, ¿no? Son toda ventaja, yo lo veo. ¿A que ya no es tan divertido?
Este era el audio inolvidable de la compañera y ahora vamos con la puntualización por parte además de Vicky Bendito, colaboradora de Radio Joaputa con la sección Yo no soy esa sobre discapacidad y feminismo.
Sobre el audio de la FP de prostitución, que mínimo que sea accesible, porque digo yo, tendrá que ser accesible para las mujeres con discapacidad. Es ironía, claro.
Vicky, por si acaso, dice que es ironía, por si no lo habíamos pillado. Como los FP se adaptan para las personas con discapacidad, en este caso habría que adaptar el FP de Mancebía para solo mujeres con discapacidad, pues yo añado a esta idea de Vicky lo mismo que le dije a ella. Los centros educativos que tengan este FP tendrán que arreglar convenios para las prácticas con burdeles. Si vamos a regular esto, vamos a hacerlo bien. Debo decir que miedo me da dar ideas a los activistas por la explotación sexual de las mujeres. Recordemos que la mismísima Ada Colau ha subvencionado al menos 3 años seguidos con pasta del Ayuntamiento de Barcelona a Aprosex. ¿Sabéis qué es, no? Se hacen llamar Asociación de Profesionales del Sexo. Esta asociación, en su web, ha ofrecido siempre talleres en los que se puede leer exclusivamente para mujeres, y cito perlas como: tu actitud es más importante que tus kilos. Toda mujer tiene su potencial a explotar. Vamos, es que te lo dicen literal. Y ellos no siempre las prefieren 90-60-90. ¡Fa! ¡Súper empoderante! También clases para aprender a, y vuelvo a citar, cómo volverle loco con un striptease hechizante. Crea la atmósfera adecuada y da rienda suelta a tu sensualidad con los gestos, miradas y caricias más eróticas. Y cuando toque desnudarle a él, nada de prisas. Primas. Nada de prisas, woman. Despacito, que ha pagado cara la hora. Y ya un último taller, os cito. El arte de la felación, se llama. Y dice: estimular oralmente a un hombre consiste en mucho más que introducir su sexo en tu boca y moverla arriba y abajo intentando no atragantarte. Parece de coña, pero no lo es, ¿eh? Sigo. Te enseñamos cómo puedes hacerle tocar el cielo estimulando 6 zonas diferentes de su sexo. En fin, no os voy a dejar enlazada su web porque me da tolasco, primas, pero para las incrédulas solo deciros que en Google no tiene pérdida, la encontrar es fácil. ¿Cómo nos la colaste, Ada Colau, hija mía? Vamos, tampoco te sientas mal tú, ¿eh? Porque como sabes, no eres ni de lejos la única.
Os quiero contar la primera victoria feminista de mi hija mayor, que se llama Emma y tiene 10 años. Lleva muchísimos años en el colegio quejándose de que el día que les toca el patio de fútbol solo se puede jugar a fútbol, y las que no juegan a fútbol se tienen que poner en un margen a esquivar la pelota, en lo que es la banda, que debe medir medio metro, un metro. Y eso a ella le ha parecido siempre muy injusto, se ha ido quejando, pero nunca nadie le ha hecho mucho caso. Y este año, que ya tiene conciencia y edad y fuerza, ha hecho una queja formal, ha escrito una carta, bueno, de 4 días que tenían que ir a ese patio, ¿no? Entre los recreos de la mañana y los del mediodía, han pasado a ir solo 2 días. Un día no se puede jugar a fútbol, hay que jugar a una cosa que se pacte entre toda la clase, y el día que sí que hay pelota de fútbol y se puede jugar a fútbol, solo pueden ocupar la mitad del patio. Bueno, ella está súper contenta, ella tiene claro que su sitio no está en el margen. Yo me he podido quejar muchas veces por esto, pero he querido que este año la lucha la librase ella, y la victoria ha sido suya, y estoy eufórica porque mi hija pequeña sube detrás y tiene clarísimo que también se va a quejar. Nos abres los ojos todos los días, nos empujas, nos ayudas, y esa comunidad que has creado hace que las cosas cambien para todas.
¡Viva Emma! 10 años, ¿qué parece? Qué importante es esto, compañera, y qué pasada. No es una pequeña batalla. Pequeña, físicamente, es ella, pero la batalla que ha ganado es enorme. O sea, ella sola, con 10 añitos, ha conseguido cambiar parte de cada día para todas las niñas del colegio. Y además ha mandado un mensaje tanto a ellas como a los adultos, diciendo: las feministas hemos venido para cambiar los esquemas y graduaros la vista, para que nos veáis, que es que no nos veis. Es que deberían entrevistarla en los medios a esta niña. ¿Qué digo? Deberíamos entrevistarla a nosotras. Y que nos cuente cómo ha sido enfrentarse a los adultos, escribir la carta, cómo ha sido tener que hacerle frente a las normas falocéntricas del colegio, a las miradas además de ¡buah, qué exagerada! Qué importantes sois las madres, las abuelas, las tías feministas, compañeras. Enhorabuena a ti, compi, y a ella por esta victoria, y sobre todo gracias por haberla hecho posible. I know it's so hard.
Hola compas, los saludo y les agradezco por su trabajo desde Perú. Estaba escuchando uno de sus podcasts en cuanto a la sexualidad radical y me di cuenta de que lo que me hizo a mí cambiar el chip en la medida que me convertía al feminismo radical fue darme cuenta de que cuando una tiene interiorizada el deseo basado en la violencia y en la sumisión, a veces te sirve más, en vez de cuestionarte a ti misma y llegar a la raíz o tu propio deseo de por qué quieres que te peguen o que te lastimen o que te humillen, con un poco de solidaridad te pones a pensar, no cuál es el problema contigo, fuera de que eso requiere mucha terapia, de por qué te excita que te lastimen, sino qué significa para la persona que te acompaña, o sea, ese hombre, que sea él quien se excite lastimando. Y cuando le pones que lo personal es político, así te pones a pensar también de que este hombre se excita lastimando a mujeres, no solamente a ti, para darte el gusto, porque este hombre accede. Entonces, como que ahí se crean nuevos, no puntos de vista, sino un nuevo sentido de lo que es la sexualidad y de cómo repercute tus decisiones en las de tus hermanas y viceversa. Y también me di cuenta de que con quien persona que yo decidiera acostarme, si es que fingía el orgasmo o si es que aceptara que me hiciera lo que quisiera y no señalaba mis límites, sino demandaba recibir el placer que correspondía, estaba mal acostumbrando a este troglodita a que no le brinde placer a mis hermanas porque en el futuro se acostaría con otra mujer.
Qué buena reflexión, prima. Lo personal es político, en resumen. Lo que has hecho es anteponer a las mujeres, que puedan sufrir luego a estos tipos, a tus propios deseos. Es que es un acto sororo muy potente. Sobre todo, además, porque has hecho un análisis feminista de tus propios deseos, que no son más que construcciones del sistema, que es un sistema enemigo, hostil. Descubrir lo que de verdad queremos es muy complicado. Pero un buen principio es desechar lo que ya sabemos que no queremos. Todas sabemos que estas prácticas violentas a la hora de mantener relaciones sexuales son defendidas incluso por mujeres feministas. ¿Bajo qué argumento? El mismo que se mantiene con la prostitución, con las leyes trans y con todo aquello que afianza el patriarcado. Es decir, ese mantra de que cada una haga lo que quiera, somos libres. El mito de la libre elección, ese que te dice que hagas lo que quieras sin darle muchas vueltas a por qué quieres ciertas cosas. En realidad es un mensaje muy reaccionario, literalmente lo opuesto a revolucionario, porque el feminismo, si consigue algo fundamental, es que nos analicemos a nosotras mismas y al mundo en el que vivimos. Es en ese análisis cuando nos damos cuenta de que muchos pensamientos y deseos no son propios, no son nuestros, sino construidos culturalmente sobre nuestras espaldas, que estamos impregnadas de sesgos y actitudes que nos pasan factura, que son perjudiciales para nosotras y para el resto de mujeres. Al decirte que cada una haga lo que quiera, que parece una frase progresista, muy liberadora y empoderante, lo que te están diciendo es que tampoco te pares a pensar ni a analizar. Que si a ti lo que te sale es que te agredan en la cama, pues que te agredan. Si hay mujeres que quieren ser explotadas por puteros, pues que lo sean. Y si hay tantísimas mujeres que acaban jugándose la vida en quirófanos porque odian sus cuerpos, pues que se metan. Y así, hasta el fin de los días. Este tipo de discursos pasan por llamarnos a nosotras, puritanas, dictadoras, totalitarias, mojigatas, ya sabéis, la retahíla de siempre. Como si el feminismo o las feministas le dijeran a las mujeres lo que tienen o no tienen que hacer con sus cuerpos. En realidad, es esta gente quien ordena a hacer sin pensar, a sentir sin reflexionar sobre nada, a seguir andando por el mismo camino lleno de cristales rotos de siempre. Lo hacen de forma muy cool, es verdad. Tú haz lo que tú quieras, que cada una haga lo que cada una quiera. Sí, amigos, si ya sabemos que os viene genial esto, lo sabemos porque cuando nos da por pararnos a pensar, cuando nos da por analizar y reflexionar, de repente os venimos fatal. De repente no somos libres, sino incómodas, amargadas, exageradas. Somos un grano en el culo, con voz propia y además contracorriente. De pronto, aplicando un análisis feminista a nuestra vida y a nuestro entorno, ya no estamos haciendo lo que queremos. Al final, la misoginia es eso, y pecan hombres y mujeres, por desgracia. Decirnos que hagamos lo que queramos cuando lo que parece que queremos le viene bien al sistema. Es empezar a reflexionar con las gafas violetas, con el abolicionismo además como base, y mamma mía, la que se lía. Pues eso que hacemos nosotras es lo que queremos para todas, saber de dónde vienen esos deseos que les deja marcada la piel y la autoestima a las mujeres cuando quieren sexo. Saber por qué nuestro piloto automático es el de anteponer a todo el mundo antes que a nosotras mismas. Entender por qué queremos entrar en un quirófano para deshacernos de parte de lo que somos. ¿Por qué acabamos viéndonos imperfecciones donde solo hay un pecho no normativo? ¿O una piel no normativa, una barriga real y no retocada con Photoshop? ¿Por qué no solo las vemos, sino que las llamamos así, literalmente imperfecciones, como nos han enseñado a llamarlas? Una palabra que no existe para referirse a los hombres. Los hombres no tienen imperfecciones. Pues eso queremos, saber, pensar, reflexionar, para tomar decisiones y estar en el mundo de forma más libre. Y las feministas, lo que queremos para nosotras mismas, lo queremos para todas. Siempre animaremos al análisis y a la reflexión. Y quienes repetís el mítico que cada una haga lo que quiera, sois solo un obstáculo que lo que de verdad quiere, consciente o inconscientemente, es que cada una siga haciendo y sintiendo las mismas cosas sin pensar por qué las hace o por qué las siente.
Hola Barbie, agradeceros la energía que me metéis, me llenáis el corazón, me hacéis la sonrisa mucho más grande y iba conduciendo pero me sentía que no iba sola, sino que iba con todas vosotras.
Por fin me he hecho patrocinadora de Radio Japuta y estoy muy feliz.
Me habéis hecho reír muchísimo, que me dais la vida.
Muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo y decirte que en muchos aspectos y en muchos momentos de mi vida este programa ha sido una especie de salvavidas.
Te descubrí hace una semana y media y no puedo parar.
Hola, ¿qué tal, amiguitas? Os voy a contar una cosa que yo hago y que mi novio detesta, y es tirarme pedos. ¿Por qué una mujer no se puede tirar pedos? ¿Por qué mi novio se puede ir tirando pedos por donde quiera y le río ni la gracia? ¿Y si yo me los tiro, soy una guarra? Pues yo me los tiro, y cuando me dicen guarra, digo, pues me da igual, pues te lo comes, te lo va a comer igual.
Qué curioso que la única canción sobre pedos la ha escrito un hombre o la canta un hombre. Y bueno, este tema era lo único que nos faltaba de hablar en la serie temática Cosas fisiológicas que nadie sabe pero que también hacemos las mujeres. Empezamos en un capítulo por cagar, hemos tenido el de eructar, me parece, el de rascarse el chocho. Porque también nos pica, los pelos del bigote, de la barba, ¿de qué más? Bueno, los pelos en general, de todo el cuerpo, y faltaba el tema tirarse peos, yo lo estaba esperando. Que ellos hacen hasta performance, amigas, para tirarse peos. Seguro que habéis visto el tiro al plato que hacen, gritan plato, unos les tira un plato imaginario y él se tira un peo como si fuera un disparo. Qué gracioso, niña. ¿Y nosotras? Esos dolores de barriga de aguantarme un peo, ¿cómo duele eso, amigas? Que no te quieres ni mover, pero llevas ya 6 meses saliendo con el tipo o con la tipa, que cuando son dos mujeres, con tal la verdad, sois dos bombas de relojería en vez de una. Yo tengo un secreto para aliviar esta barrera de felicidad en las relaciones donde todavía no os tiráis... Pues quítame esta música de fondo, por favor, Marta. En las relaciones donde todavía no os tiráis vuestros peos y los aguantáis dentro, incluso estando en casa como si valieran dinero. Mira, lo que yo he hecho siempre, incluso antes de ser feminista porque soy una peorra y que siempre me ha venido muy bien, es coger a mi pareja de turno y decirle, mira, los dos sabemos que nos tiramos peos, porque todo el mundo se tira peos y nosotros no somos diferentes. Entonces, ¿qué te parece si el próximo que nos venga nos lo tiramos y lo comentamos? ¿Qué? Hay veces que tú sabes que te viene un peo, que eso puede matar hasta las plantas. No pasa nada. Te vas al váter y lo dejas allí, pero la mayoría de peos ni huelen ni nada. Inciso, si te huelen todos los peos que te tiras a un nivel nuclear, ya eso nuestra nutricionista Lucía Martínez te puede orientar más que yo. Entonces, coges a tu novia, que estará deseando mantener esta conversación, o a tu chico, que probablemente ya se ha tirado los suyos, y si no, pues le viene bien también la conversación, y le dices claramente que, mira, es por salud, no solo mental, sino física, porque aguantarse peos, que lo he buscado yo, puede conllevar, pues poner en riesgo a los intestinos, porque se inflaman y hay casos extremos donde se forman pequeñas bolsas en el colon que lo abultan, provocando estreñimiento, inflamación abdominal y más cosas que os enlazaré en la web, ¿vale? Y una vez que se ha normalizado el peerse, la vida en pareja, amiga, es otra cosa.
No existe una manera de nomenclar a las no madres que no sea con ese nombre, no madres, o sea, generando una otredad. No hay palabra. ¿Alguien tiene alguna palabra para nomenclar a las no madres sin tener que negar un concepto y convertir la no maternidad en una otredad? Ayuda, por favor.
Cállate, porque en medicina tú sabes cómo nos llaman, ¿no? Nulíparas. Nulíparas. Esta palabreja viene de dos raíces latinas. Que es por una parte nulus, que significa ninguno, y parere, que significa parir, es decir, la que no ha parido. La no madre, vamos. Y ahora mismo vamos a dejar abierto el 636-75-1420 para que nos deis ideas de nuevas palabras que nos definan a las no madres sin necesidad de nombrarnos con un no por delante o un ninguno. A ver qué nos contáis. Vamos, que dejamos abierto el teléfono, es una forma de hablar, es un WhatsApp, siempre está abierto. A ver, vosotros me habéis entendido. Ahora vamos a seguir escuchando a la compañera porque tiene otra reflexión.
Lo que me pasa a mí con el tema maternidad es que yo soy scout de toda la vida, yo he estado con niños toda la vida, yo he trabajado en cole vacaciones, pero no quiero hijos propios. Y una de las cosas que pienso cuando me pongo a pensar si realmente no quiero ser madre, es una cosa que yo no se lo he oído a otra mujer, entonces no lo he dicho mucho porque me siento pues un poco rara. Yo me imagino ser mayor y tener un hijo adulto que me caiga mal y yo me quiero tirar por la ventana. O sea, mi problema no es cuando son pequeños. Mi problema es que yo voy a tener una persona asociada a mi persona para el resto de mi vida. ¿Y si ese adulto en el que se convierte no me cae bien? ¿Qué hago? ¿Me lo invento? ¿Me invento que me cae bien? ¡No puedo! Y todo el mundo me dice, te va a caer bien, es tu hijo o tu hija, te va a caer bien. ¿Y si no? ¿Y si no me cae bien?
Que puede pasar perfectamente, vamos a ver, que no te engañen. Hay madres que no aguantan a sus hijas o a sus hijos, hay gente que no se habla, hay familias destruidas completamente. Vamos a ver, por favor. Mira, no te sientas sola, que yo escribí esto mismo nada más abrirme el blog, allá el año 2007. En los comentarios me di cuenta de que no era la única. Yo siempre se lo he dicho a mis amigas cuando éramos adolescentes y sus bebés solo eran proyectos. Les decía, no pienses en el bebé, tía, que eso pasa muy rápido, piensa en el adolescente. ¿Eh, amiga? Ese tipo de garbao que tiene gallos porque le está cambiando la voz. Tiene granos y pelusilla en el bigote. Y lejos de arreglarlo siendo un encanto, lo empeora diciendo cosas como, pues el pasti me ha dicho que Franco hizo cosas buenas, ama. Pero los rojos no quieren que lo sepamos. Imagínate. Y tú no asimilas la frase porque te has quedado enganchada en que tu hijo tiene un amigo que se llama el pastis. Y la vida te pasa así como diapositivas por delante de los ojos, ¿no? ¿Dónde ha ido a parar el proyecto de hijo decente en el que te has dejado el lomo, prima? ¿Dónde? Esa época ridícula, que es la adolescencia, por la que todas hemos pasado y sabemos cómo es. Donde tu madre y tu padre no tienen influencia ya porque el pastis lo mola todo. Él sí que sabe todo el pastis. Y de repente ves a tu hijo con ojos nuevos, ¿eh? Le ves más que nunca el bigotillo tipo Aznar, de esos que no sabes si son o no son. Por mucho que lo mires, no sabes realmente si existe o te lo estás imaginando. Y dices, pero esta persona que hay en mi salón, ¿quién es? ¿Y por qué está aquí? Well, Bueno, ha sido una dramatización. Bueno, no lo sé. Algunas, igual os ha pasado cosas así. No lo sé porque soy nulípara. En definitiva, prima, no te sientas sola, porque somos muchas las que nos sabemos incompatibles con la adolescencia de nuestras supuestas criaturas. Habemos de todo en la viña del Señor.
Ha llegado la hora de dejar las diferencias atrás. Ha llegado la hora de salir y tomar las calles. Ha llegado la hora de que le plantemos cara al patriarcado.
Os recordamos que este 23 de octubre tenemos una cita, amigas, una marcha de mujeres para recuperar la agenda feminista, que es nuestra, desde Neptuno hasta Sol en Madrid. Hay buses organizados desde todos los territorios, id solas con vuestros parruses o en compañía, que ya solo el viaje va a merecer la pena. Reencontrarnos, conocernos y crear vínculos con compañeras de nuestro entorno y llegar en masa a Madrid, donde nos recibirán todas las mujeres de cada punto del país. ¡Qué bonito, qué emocionante, qué todo, joder! Recordad que para preguntar por el autobús más cercano a vosotras tenéis que contactar con las cuentas oficiales, tanto en Instagram como Facebook y Twitter. Buscad @futurodetodas.
Súmate a la macromanifestación el próximo 23 de octubre en Madrid. La fuerza de las mujeres es el futuro de todas.
Radio Japuta. Somos el aliento que llegará a ser ventisca. Sin vosotras, nada.
¿Y sin María Martín? ¿Y sin María Martín? ¿Qué?
Lo mismo.
Ni quiero ni quiera. Ni vale ni bala. Ni sí ni no. Ni por favor ni por favor.
Ni por favor
ni por favora.
Ni por favor
ni por favora.
Ni por favor ni por favora.
Y aquí tenemos ya, porque ya se ha tomado el verano muy a pecho y un poquito más y vuelve para Reyes, a nuestra colaboradora Feminancy, sin embargo amiga, Mary Martin. ¿Cómo estás?
Hola Barbie, no estaba de vacaciones, estaba de obra, que es como el purgatorio cristiano para las feministas del siglo XXI.
Bueno, lo suyo en estos casos, para que el golpe sea menos duro, es contratar a albañilas.
No me hagas ir a la RAE, no me hagas ir a la RAE.
No, yo creo que es que no existe albañila, ¿no?
Peor aún, querida amiga, si miras albañila en el diccionario, ojo, te vas a llevar, os vais a llevar, prima, una sorpresa.
Bueno, me lo puedo imaginar. ¿Qué? ¿Mujer del albañil?
Frío.
¿Mujer que ejerce el oficio de los hombres albañiles, como cuando entró jueza, que era la mujer que ejercía el oficio de juez?
Frío, frío.
Una manta para Mary, que ha llegado el invierno a Granada.
No, si estoy trabajando en Menorca, es que la RAE nos deja el as, porque más que nos creamos que estamos aclimatadas a sus definiciones de la época de las glaciaciones.
Qué bien traído todo. Pero ya a mí me ha entrado la impaciencia, estás dando la de vuelta, que me ha dado la impaciencia y ya lo he mirado yo. Y me he quedado tiesa. Albañila. Albañila. Mírala. Albañila, de albañil. Abeja albañila. ¿Eh?
¿Qué me dice?
Lema que no se ilusione, Maya. ¿No te lo estoy diciendo?
Pues eso, no te lo estoy diciendo yo.
Pero en serio, ¿son conscientes de que no les importa nombrar en femenino a los animales, pero se ponen como osos polares si se nos ocurre decirlo a las mujeres?
Pues vete al bañil y vas a pasar del frío a las llamas.
A ver. Albañil, del ar, is, albaní, y es del ar, clas, baná, cf, port, albanel. Las etimologías del diccionario de la RAE son súper intuitivas. Yo quiero lo que esa gente toma.
Ay, muero. Y yo de lo que toman también quiero, pero tú sigue, porfa, con albañil.
Es que M y F, masculino y femenino, persona que se dedica profesionalmente a la albañilería. Ah, mira. Bueno, persona. Pues muy bien, no es una palabra masculina. M y F. Con lo cual, María, nos sirve, ¿no?
Sí, sí, lo que tú digas, morena. Mira el ejemplo de uso que te ponen.
A ver. una albañil resultó herida por el derrumbe de una pared joderprima.
Todo lo hacemos mal, Barbie. Vamos teniendo accidentes ahí sin Tony Son por todos lados. Lo mismo resultamos heridas porque señores nos apuñalan que por paredes que se caen. Lo mismo da leer un periódico que un diccionario porque somos total. Un desastre andante.
Ay, madre mía, ¿eh? ¿Qué cadencia tenemos hacia el morirnos? Es que está claro que hizo ella la pared. Por eso se viene abajo. Que a ver quién nos manda a meternos en camisa de once varas cuando podríamos llamar simplemente un albañil. Y entonces sería la frase: una albañil llama a un albañil para que haga una pared. Mira que estás contento.
Sí, porque todavía le cae una demanda a la pobre albañil, aunque pudiera ver la RAE. Hay que reconocérselo. No se cierra en banda.
Pues mira que me extraña. ¿Y qué dice?
Dice: lo normal es que albañil funcione como común en cuanto al género para M y F, porque si ponen masculino y femenino revientan. La albañil, el albañil, aunque no se podría considerar incorrecto el femenino albañila.
¡Coño! Nunca mejor dicho. Entonces la economía del lenguaje aquí no aplica. No se podría considerar incorrecto el femenino albañila. Y no es más corto y más sencillo y además nos incluye a todos, es decir, albañil es correcto.
La economía del lenguaje es una norma aplicable solo a las hablantes feministas, porque para el resto de la gente la norma es di lo que te salga del ciruelo, más o menos, así resumiendo mucho.
Efectivamente, pues no decir lo que te salga los cojones, porque sea más literal.
Eso siempre. No se pueden considerar incorrecto, pero no lo incluyen porque no les da la gana. Y mientras, si lo usas, te dicen quítalo porque la RAE aún no lo admite, que es lo que pasa cuando eres juez o jueza y parte, como con la economía del lenguaje.
Y con todo. A ellos hay que nombrarlos, a nosotras si ellos quieren. Ellos se ponen las definiciones molonas, a nosotras nos dejan las de dar vueltas o no entender nada, o la de siempre, puta. Hasta en los ejemplos acabamos siempre mal paradas. Esa pobre mujer ha acabado herida.
Sí, toda la razón. Aunque en esa respuesta de la RAE, de que funciona como común, se nos queda ahí un resquicio a la esperanza de esas brechas donde las feministas metemos la palanca para que el sistema se vaya a tomar un poquito de viento. ¿Me dejas que te cuente cómo las palabras hacen a veces un caminito lento y tedioso hasta tener un femenino?
Vale, pero después nos cuentas qué hacemos para que sea más rápido y menos aburrido el caminito, ¿no?
Claro, ya nos aburren bastante ellos y sus definiciones. Resulta que hay algunas palabras que son epicenas, que no tienen nada que ver con que Epi se vaya a cenar. Aviso ya que veo el chistecito venir.
Las que se dicen con el mismo género gramatical y se refieren a mujeres u hombres, ¿no? Como víctima, por ejemplo, que siempre es la víctima, aunque pueda ser un hombre.
Sí, preferiblemente un señor, diría yo. Sí. Pero bueno, a lo que iba. Que muchas de las palabras que llegan a nuestros días con un masculino y un femenino empezaron como epicenas o simplemente como masculino. Pasaron a género común y acabaron siendo distintas para mujeres y para hombres.
Eso mola unos ejemplitos, Mary, para entenderlo mejor. Que aquí somos todas muy listas, pero no tenemos que ser lingüistas.
¡Ay, te has rimado! ¡Qué bonito, prima! Hablemos de miembro y miembra. Miembro empezó siendo un epiceno. El miembro, fuese hombre o mujer, brazo o pierna.
Así que en la RAE pueden respirar de alivio porque no pedimos que se llame miembros a los brazos y miembras a las piernas, ¿no?
Exacto. Hay muchas palabras que funcionan con uno u otro género según se refieran a personas, animales o cosas. Poco a poco, con el paso del tiempo, al referirse a personas, se empieza a marcar el género. ¿Cómo? Con el artículo él o la, o un o una. Sería aquí, en el ejemplo de el miembro, la miembro. La RAE reconoció en 2005 que ya no se entendía como epiceno precisamente porque ya nadie decía el miembro para las mujeres, sino la miembro.
Estoy mirando miembro y también sirve de ejemplo para esto que acabas de decir. Mira, miembro. Del lat membrum, ¿vale? La etimología. Acepción 1, masculino. Cada una de las extremidades del ser humano o de los animales articulados con el tronco. Pero señores, vamos a ver, si extremidad es femenino, ¿cómo es que miembro aquí es masculino? Anda, mira, más epicenos, las partes, las extremidades, cumplen la función igual que la víctima, ¿no? Porque las extremidades pueden ser extremidades de hombres. Bueno, sigo. Acepción 2. Masculino. Pene. Este también masculino, gramatical y biológicamente hablando. Sigue con otras acepciones hasta la 6, también en masculino. Y tachán llega a la séptima. Masculino y femenino. Individuo que forma parte de un conjunto o comunidad o corporación.
¿Ves? Masculino y femenino. Pues, en general, el siguiente paso, después de reconocer ese masculino y femenino, no siempre, pero sí de forma muy corriente en la evolución lingüística, es que se flexione en los dos géneros gramaticales. Y no es que lo diga yo, la propia RAE, al reconocer que ya hay que decir el miembro o la miembro para saber si te refieres a hombres o mujeres, ha certificado el proceso de cambio. Y en un tiempo, la terminación en O de miembro no ha resultado lógica y hay quien, siguiendo la inercia general de lo que nos dice la propia norma gramatical, añade la A en miembra para hacer el femenino.
O sea que podríamos estar usando la miembra. A nosotras, desde luego aquí, que nos registren porque usamos la A para todo. Estamos haciendo caso a la gramática y es que encima nos riñen, que plastas.
Que no plastas, ¿no?
Pero es que, amiga mía, cualquiera se atreve a usar miembra. Mira la que le cayó a Viviana Aído. Tú te acuerdas, ¿no? Uh-huh. Ella usó el miembras en un pleno, dijo que fue un lapsus, pero se le echaron encima igual. Mira, te busco la noticia de lo que dijo la RAE en este año, que fue el año 2008, cuando pasó lo de Viviana Aído. No sé si todas las oyentas se acuerdan. La RAE dijo, después de que Viviana Aído usara miembras, además sin querer, ¿vale? Los miembros de la Real Academia Española Salvador Gutiérrez y Gregorio Salvador han destacado la incorrección del término miembra. Su uso lo ha achacado Gutiérrez a una tendencia de grupos feministas que intentan buscar alternativas siempre que hay un nombre que designa una profesión compartida por hombres y mujeres, para lograr que exista un doble término. Para Salvador, la ministra no cometió un error, sino que utilizó el término conscientemente, porque es defensora de todas estas mandangas de esa confusión de sexo y género. Palabras textuales en mandanga. En cualquier caso, dijo, si no es un error, es una estupidez.
Me has fichado.
Yo no sé si tú te acuerdas de la que le... Dime, dime.
No, no. Te iba a decir que sí tenía fichado al señor para mandarle la sección cuando acabemos. Es que son unos imbéciles. Total. Mandanga, estupidez, más estúpidos son ellos. Con perdón.
Pero es que, ¿cómo la RAE tenía ya fichado el movimiento feminista en 2008, amiga mía,
Bueno, lo tenía fichado desde siempre, porque en 1992 ya habían pedido una revisión del diccionario y se hizo, y se la pasaron por los huevos, básicamente.
Y en el año 2008 ya atendían a la prensa, esta noticia que te he leído es de Radio Televisión Española, Ya atendían a la prensa con ese tono, con ese Dios, que es que le tengo tanto a comer.
Sí, me supera
muchísimo.
Es que en 2004 hicieron un informe como tú propio para decir que la violencia de género no tenía que entrar con ese nombre en el Código Penal. Es que saben de todo, son unos enterados total.
Yo también, vamos, yo creo que debería haber entrado con la palabra violencia machista, pero no por las mismas razones que lo piensan ellos. Entonces, claro, volviendo a lo de antes, ¿cómo se iba a usar, cómo íbamos a acabar usando miembra si la primera que lo hizo, además, por error, que luego ella se le puso en el coño, que lo iba a seguir diciendo ya de rabia, ¿no? Pero que fue por error, y la que se lió, Mary, la que se lió. ¿Cómo vamos a estar usando miembros si es que nos coartan la propia evolución de la lengua? O sea, cualquiera se atreve con fiscala, con pilota, que es que son también perfectamente adecuadas, pero es que claro, es que, joder, te arman pollos por todos lados. Vamos, aquí en este podcast lo que haga falta, pero fuera de este refugio la cosa da mucho miedo, Mary.
Pero si fuera solo con fiscala o con pilota, que son relativamente nuevas, pero es que pasa con sastras, que se usaba en el siglo XVI, o con soldadas y obispas, que eran comunes en el siglo XVII. A lo mejor hoy no sonarían raras, pero existieron y dejaron de usarse porque las mujeres no pudieron seguir ejerciendo ciertos oficios porque los hombres se lo prohibieron. Al final estamos dando siempre vueltas sobre lo mismo. No podéis decirlo porque no nos sale de las narices.
Efectivamente. Todo lo que nos suena raro, además, es porque se usa poco. ahí está la palabra mamotreto, que se usa y no pasa nada, pero muy normal no es.
¿Eh? O mandanga.
Pues acostumbra, una la dice. O mandanga, o mandanga. Y si se usan poco es porque cuando las utilizamos nos ridiculizan, como pasó con Viviana Aído. Y como se dicen y como se escriben poco o nada, pues no se acaban incluyendo en ningún diccionario. Pero claro, es que es la tormenta invisibilizadora perfecta.
Un círculo vicioso para entretenernos, porque no empezamos ayer, Barbie, que se introduzcan términos como albañila, estudianta, bachillera, vedela o elaboradora, ya se estaba pidiendo en 2006 por el Instituto de la Mujer.
Mi abuela siempre dijo que yo era una gran estudianta y además una tunanta. Y no pasaba nada, y no pasaba nada, y yo la entendía, y además me parecía súper correcto. Pues, primas, vamos a nombrar como si no hubiera un mañana. Cuanto antes empecemos, mejor, con este ejemplo de una oyenta.
Buenos días, primas. Soy una adoctrinadora.
No,
a ver, soy maestra de educación primaria. Trabajo en un cole rural, es decir, que mis clases apenas superan los 12 alumnos y alumnas. Yo hablo todo el rato en femenino, vamos. De hecho, en la clase de mi tutoría somos 9, 6 chicas y 3 chicos. Y yo casi todo el rato les digo, sí, porque todas tenemos que pararnos cuando hay un punto, tal, lo típico, ¿no? Al leer. Y a veces desdoblo. Y alguna vez que solo he dicho el todo, me ha sorprendido que incluso los chicos han dicho, y todas, seño, y todas. Y en otras clases, son 6 alumnos y una alumna, digo, venga, reparte esto a todas, dale uno a cada una de las personas de la clase. Lo hago con conciencia, porque sé que quizás sea en el único lugar donde vayan a escuchar a alguna persona en femenino.
Me ha gustado mucho el comienzo del audio donde dice, soy una adoctrinadora, chan, chan, chan. Ella sola se ha puesto la música. Una gran productora sería esta compañera. ¿Qué dices, Mary, al audio?
Que de adoctrinadora nada, monada. Las palabras son los ladrillos del lenguaje y el masculino genérico el cemento que consolida el muro que nos excluye a las mujeres. Así que para acelerar, volvemos a lo de siempre. Hay que nombrar.
Que tengan cuidado de los albañiles, no les vaya a caer el muro encima cuando lo derribemos y acaben heridos, como la del ejemplo.
Y no es amenaza, ¿eh? Prevención de riesgos laborales.
Hombre, por supuesto, aquí cualquier cosa menos violencia. Vamos a escuchar vamos a escuchar a un audio, Mary, de la hija de una oyenta, porque esta oyenta escribe cuentos, ¿vale? Entonces tiene problemas con el jefe o con alguien, entonces su hija le da un speech. Vamos a escucharla.
A veces, si eres responsable o responsable, o sabes cómo hacen las cosas, pues puedes decirle a su señor o a su señora, déjame el libro, que tú no matas en este planeta. Y además, el cuento lo hago yo, y además, no es tuyo el cuento. La persona que manda en ese cuento es el que lo hace o la que la hace. Así que no mandes más en este planeta.
Si eres responsable o responsable... Le dices a ese señor...
Yo me la como, por favor. Qué cosa más graciosa. Bueno, me la como metafóricamente. La feminazis, si de comer gente se trata, ya sabéis que nos decantamos por los niños, que dicen que nos los comemos como Saturno a su hijo. ¿Qué digo yo? ¿Sería feminista Saturno y no le estamos haciendo los honores al padre fundador del movimiento?
Pero tú date cuenta la maravilla que es responsable o responsable y le dices a ese señor que él no manda en el planeta. Ya...
Ese señor o esa señora que no manda en el planeta, o sea, la niña lo tiene interiorizado.
No, y luego...
Y la persona que hace el cuento, es que me he quedado
loca.
Pero
escúchame, dice, la persona que hace el cuento es el que es el que lo hace o el que la haga.
Claro, ya la pobre se le ha ido un poco de las manos, pero es que son verbos irregulares, o sea, no le podemos pedir más. Yo si hay que elegir entre los verbos irregulares y que la niña hable nombrando a las mujeres, que nombre a las mujeres.
No, pero date cuenta que a esta niña le pasa como a las criaturas que tienen dos idiomas maternos en casa, Mary, que cuando son peques mezclan construcciones de un idioma y de otro Y bueno, a nuestra cantera estamos viendo que le pasa igual, a nuestra cantera feminista. Tienen dos idiomas maternos, el de su madre, que es inclusivo, y el de la sociedad, que es excluyente. Y ahí las pobres van surfeando las olas como pueden, pero vamos, lo hacen de maravilla.
Bueno, esta niña es bien, bien, muy bien sobresaliente. Por favor, la podemos clonar y enviarla a expandir el mensaje por el mundo.
Vamos, si la clonamos, yo le pido 7. Bueno, Mary, has tardado mucho en venir. Por favor, que no se repita, si puede ser.
Seré buena. O no, no sé.
Será buena. Bueno, compañera, te mandamos un abrazo. Vuelve con más cosas indignantes la próxima vez y a enseñarnos, básicamente, a hablar.
Enseñaros a hablar. Me has dejado una responsabilidad. Hablas como salga del chispero. ¿A mí qué me decís?
Vale, es que queremos hablar como nos salga del chispero, pero jodiendo. Y a veces no jodemos lo suficiente, Mary.
Ah, vale, esa parte sí. O jodemos sin querer, que todavía peor, claro. Sí, esa parte sí. Sí, hay que aprender a joder correctamente, aquí me tenéis.
Vale. Estupendo, muy bien, compañera. Hasta el mes que viene.
Os mando un besito.
Beso,
chao, prima.
Chao, adiós.
Prima, no me dejes sola en esta noche fría. Te necesito cerca para calmarme la fatiga. Yo te invito al ron, tú pones la compañía. Escuchamos un camarón, no lamemos las heridas.
Hola, primas. Gracias por este espacio. O sea, cuando estás en la mierda y te crees que nadie te entiende, escuchas esto y dices, vale, el mundo es un sitio más seguro del que aparentemente yo estoy viviendo.
Sois geniales, muy, muy, muy geniales. Por favor, seguid así, Radio Japuta, 2020-2021 y hasta el fin de los días. Gracias, chicas, por todo lo que hacéis.
Y me encanta. Un ratito en el que yo sola me siento rodeada de compañeras de vida y de experiencia. Muchas veces me salva, me da libertad.
Tu voz nos hace fuertes. Escucha, comparte y amadrina Radio Japuta para llegar más lejos.
Radio Japuta, sin vosotras, nada.
Y vuelve al curso de nuevo Aleteos con su sección antirracista.
Aleteos contra el racismo.
Hay un camino que nos trajo hasta aquí. No conoce las fronteras, esta pasión dentro de mí. Es anhelo el que me empuja cada nuevo amanecer.
Hola, Ale, bienvenida a la quinta temporada, compañera.
Hola, Barbie, mis mejores deseos para ti y al equipo. Enhorabuena, de verdad, por todo lo que hacéis y muchas gracias.
Ay, ay, ay.
Ya sabemos que en estos tiempos post-confinamiento la vuelta a la presencialidad nos pesa y estamos deseando que llegue el oasis, el lunes de Oasis Feminista.
El Oasis Feminista lo hacemos posible gracias a las compañeras que nos están escuchando ahora mismo. Un abrazo en especial a las patrocinadoras y bueno, también a vosotras, que os marcáis unas secciones espectaculares. Pero antes de comenzar, quiero preguntarte, ¿cómo estás, compañera?
Bueno, yo he vuelto con las pilas cargadas y vengo de nuevo muy agradecida por la confianza depositada en mí. Espero estar a la altura de un público tan exigente como el nuestro, por supuesto.
Por supuesto que confiamos en ti, vamos. Nuestra audiencia también, ¿eh? Y vamos a ir a la raíz, como hace la compañera de este audio.
Hola, Barbie. ¿Cómo se puede comparar el género sexo con la raza? O sea, ¿la raza sería equiparable a un constructo social, véase género, o sería más pues en relación con los atributos biológicos, lo que sería sexo? ¿O esos dos mismos condicionantes estarían implícitos dentro de la raza? ¿O la raza simplemente desde la perspectiva feminista radical se ve como un constructo social en su conjunto?
¿Qué te parece?
Bueno, pues chica, me parece que me doy de baja, la verdad, porque las primas tienen ya medio trabajo hecho. Gracias por esa pregunta, compi. Nos viene muy bien para afianzar las ideas.
Venga, pues dale.
Venga, pues entonces la pregunta sería, ¿es la raza un constructo social? A lo que respondo, sí.
Y a continuación, justifique su respuesta.
En el podcast 124 ya insinuamos que raza y género estaban de algún modo relacionados. pero es verdad que no definimos el concepto raza y es imprescindible para entender todo el resto. Entonces, vamos a decir que en el momento en el que Occidente exploró más allá de los límites conocidos hasta entonces, se encontró pues con diversidad de maravillas, y una de ellas fueron los grupos humanos diversos que habitaban la otra orilla del Océano Atlántico. Y claro, había que describirlos y clasificarlos con los otros grupos ya conocidos.
Antropológicamente, el término raza fue utilizado para estudiar a los individuos de grupos numerosos. A finales del siglo XVIII se dividía a la humanidad en 5 razas en función del color, que eran las siguientes: etíope o negro, caucásico o blanco, y los subgrupos mongol o amarillo, americano o rojo y malayo o marrón. Se quedaba corta la paleta de colores, Ale.
Pues sí. Y bueno, el conocimiento ha evolucionado, afortunadamente, gracias al método científico, claro, a tal punto que hoy sabemos que esos colores que mencionamos se deben principalmente a 2 tipos de pigmentos, la eumelanina y la feomelanina, que se expresan en diferentes cantidades. Y bueno, solamente como una pincelada, dicho queda, que tampoco soy Elisa Pérez.
Un beso, Elisa. Vale, pero entonces, ¿cómo ha evolucionado este término? La semana pasada hablábamos de Rusia y sobre la gran diversidad de su población precisamente en este aspecto.
Y magistralmente empleasteis el término autorizado etnia. Etimológicamente, la palabra etnia proviene del adjetivo griego étnicos, que se deriva del sustantivo etnos, que significa gente o nación extranjera. Las personas que se consideran miembros de un grupo étnico se sienten vinculadas entre sí por un origen común y por esa razón se sienten parte de una comunidad familiar extendida. Esa comunidad, en cierto modo, les imprime formas de lealtad y solidaridad típicas de los vínculos familiares. Les dota también de una lengua, una cultura y de una carga genética. Algunos grupos se autodenominan pueblos porque en esa palabra se encuentran más reconocidos o representados.
Y de aquí que las personas que cumplen, digamos, todos esos requisitos, idioma, cultura y genes, acaben identificándose o sintiéndose parte de.
Yo supongo que sí, Barbie, pero también me pregunto dónde nos deja eso a las que no nos sentimos parte por no cumplir al 100% con ellos. ¿No pertenecemos a ningún grupo? No sé, ¿tú qué piensas?
A mí no me mires. Yo como andaluza cumplo poquitos tópicos. Y además va cambiando. O sea, a veces cumplo uno, a veces cumplo otro. Es que es una tricky question esta.
Ya veo. No caes nunca, ¿eh? Porque también lo intentó Seiba y sí, no consiguió nada. No das tú pistas. Bueno, yo te diré que en mi propia búsqueda he optado por denominarme ciudadana del mundo, porque como tenga que elegir un grupo al que adherirme, pues voy dada, la verdad.
Y sin embargo, para muchas personas es importante el sentido de pertenencia, lo que llaman raíces, ¿no? Pasamos buena parte de nuestra vida explorando el mundo y muchas necesitamos una referencia de alguna manera.
Sí, claro. Ese sentido de comunidad nos rescata de la indefensión. Algo así como lo que buscamos en la adolescencia. Que el grupo nos acepte y entre nosotras nos reconozcamos como iguales para compartir frentes comunes. Ese sentido de pertenencia es positivo. Nos afianza la autoestima y nos empuja a buscar objetivos comunes, como en el caso del feminismo a las mujeres, con independencia de nuestro origen. O la defensa del territorio por parte de los pueblos originarios, o el antiesclavismo como parte del movimiento negro.
Entonces, ¿en qué momento empieza la etnia a ser un problema?
Pues justo cuando esa carga de elementos se utilizan para diferenciarnos y no para reconocernos. Me explico un poquito mejor. Uh-huh. ¿Habréis oído la palabra racializada en alguna ocasión?
Sí, claro, y la hemos usado.
Esta es una palabra muy empleada para referirse a las personas que por alguna razón son diferentes a la cultura predominante, pero la categoría racializada te la da el ojo que te mira. Uh-huh. Reconoce esa diferencia y, por tanto, establece una diferenciación. No hace falta que yo me reconozca como tal. Uh-huh. De hacerlo, estoy aceptando, por así decirlo, mi pertenencia al grupo que se me asigne desde el imaginario del racista.
Exactamente, es como el género. Debido a ser el segundo sexo, la otra edad, se te asignan estereotipos y de ahí no te sacan ni Dios.
Eso es. Vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿vale? Imagina a las familias mestizas, conocidas por mis lares como ladinas o prietas, o también familias migrantes o parejas interétnicas, ¿vale? Al tener criaturas, estas pueden ser motivadas a adquirir la cultura dominante, es decir, la del país en el que residen. Llamémosle Australia, por ejemplo. Estas niñas y niños también van a recibir la cultura familiar y posiblemente al final se llegará a considerar a cualquiera de las dos como la extranjera, aunque ambas formen parte de su propio desarrollo infantil. Este proceso se llama aculturación.
Anotamos, aculturación.
Entonces, imaginemos una pareja conformada por una vasca y un senegalés, ambos ateos, ¿vale? Que deciden mudarse a Australia. Una vez establecidos allí, deciden tener descendencia, una niña y un niño, que nacen australianos. Ambos son educados en casa con las costumbres y culturas propias de sus progenitores, pero también absorberán las costumbres y cultura propia de Australia. Sin embargo, algunos australianos, compatriotas suyos, al enterarse de que ella es medio española, se piensen que, yo qué sé, que se le da bien bailar sevillanas, por ejemplo. Y también otros, al enterarse de que él es medio senegalés, den por hecho que es musulmán, por ejemplo.
Estereotipos que se le presuponen y que acaban haciendo que esas personas no te traten como una igual. Es decir, el racista está haciendo la acción de racializar a estas personas.
Así es. Entonces, el australiano racista tratará a esta familia como a extraños, sirviéndose de las diferencias. Y tiene varias maneras de hacerle llegar un mensaje de rechazo. ¿Cuáles pueden ser?
La primera, juzga y disimula.
La técnica del decoroso. Y no funciona, señoras y señores. Nos damos cuenta a la legua de que solo buscáis pasar por ordenados, limpios y educados. A estos lo que más les fastidia es verte feliz o contento y son potencialmente votantes de la extrema derecha, como ya sabemos.
Sin el potencial. Vale, segunda, les molestas y te lo hacen saber.
Motivados de la vida como los que ejemplificamos en el podcast 124, de estos que te dejan el cuerpo cortado y se merecen tantas denuncias como haga falta.
Terrible, terrible aquella sección, terrible. Tercera, se acerca a ti buscando cambiarte. Muy típica, ¿no?
Aquí está el racismo institucional, pero también el racismo de algunos contactos cercanos, llámale amigos, ¿vale? Que pretenden que dejes de ser tú porque no sé, no le va muy bien la multiculturalidad, por lo que sea.
Es que tu forma, tu cultura está mal. No es correcta del todo. Llegadas a este punto, hay que recordar que el racismo tiene más cosas en común con el machismo, por ejemplo, que es sistemático. Somete a unas personas bajo el dominio de otras y perpetúa esa desigualdad basándose en eso, en estereotipos.
Exactamente. Y en este caso, los estereotipos se atribuyen por ignorancia del racializador hacia la persona racializada. Que, por ejemplo, que no hables un idioma perfectamente no quiere decir que seas menos inteligente, es que hablas más de uno y el materno ha condicionado tu forma de expresarte. Que tus gustos culinarios no son mejores ni peores, son los que cada una ha aprendido de su legado cultural. Que la textura de mi pelo o el color de mi piel no es mejor ni peor, es la que por herencia tengo. O que mi vestimenta puede ser el relato textil de la cultura milenaria de la que procedo y no un motivo de discriminación. Y bueno, y así sucesivamente.
Qué bonito lo que has dicho. Lo peligroso de los constructos sociales es que se convierten en verdades inamovibles, ¿vale? La construcción social de que los hombres son mejores y los blancos ni te cuento es que generan violencia contra quienes no son como ellos.
Y así lo demostró Jane Elliot en 1968. Fíjate tú, se ha llovido desde entonces. Puso en marcha un experimento entre su alumnado y entonces lo que hizo fue que les clasificó en función del color de sus ojos. Les dijo que aquellos quienes tenían los ojos de un color concreto eran más inteligentes y capaces que los otros. Aquellos que se sabían con ese color de ojos adoptaron conductas de abuso sobre los que no, para variar. Y al día siguiente, fíjate tú, el experimento, al día siguiente les dijo que se había equivocado, que en realidad era el otro color de ojos el que tenía tales bondades. Y bueno, lo que sucedió es que ambos grupos adoptaron perfectamente los roles correspondientes en cada ocasión, el de dominante y el de subordinado. Esto produjo estados de supremacía o indefensión aprendida en función del mensaje que recibieron de la maestra.
Flipa.
El experimento arrojó información sobre la interpretación que las personas hacemos de otras cuyas características físicas, culturales o creenciales son en apariencia diferentes.
Perpleja me tiene, cuéntame más.
Pues te cuento. Otro experimento. Para mí ha sido el definitivo, el llamado Doll Test, vamos, el test de la muñeca. De este sí que hay archivos audiovisuales, grabados en diferentes países. En ello se puede apreciar cómo el sesgo racista cala tan hondo desde las etapas de desarrollo temprano en niñas y niños, que asocian prejuicios en función del tono de piel de un muñeco.
Estos vídeos son impactantes, la verdad. Las niñas y los niños asocian una serie de estereotipos racistas con el muñeco de piel más oscura porque es lo que se divulga en los medios generalistas. Vamos a dejarlos enlazados en la web, compañeras. Ale, se nos acaba el tiempo, pero lo has aprovechado, que es una cosa tremenda la tuya, Nos vemos en la siguiente convocatoria de esta radio violentita de confianza, que es la tuya también. Y si no te veo antes, en la mani del 23O.
Bueno, bueno, poca broma, que el 23O es posible que pueda plantarme en Madrid con las primas. Así que, como escribió Audre Lorde, yo también estoy tratando de convertirme en la persona más fuerte que puedo llegar a ser para vivir la vida que me ha sido dada y para ayudar a hacer un cambio hacia un futuro habitable para esta tierra y para mis hijos. Ajá. Así que vamos a ir con la cabeza alta y pisando fuerte, compañera.
Genial.
Y quiero mandarle también calorcito a todas las mujeres increíbles que están atravesando momentos escabrosos. Saldremos adelante, amoras.
Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotras. Te esperamos el mes que viene. No faltes.
Un abrazo enorme para ti, Barbie. Y muchísima suerte a Marta en su viaje. Hasta la próxima.
Gracias, compañera. Un abrazo.
Me metí en el mundo del tantra, conocí a gente nueva, me mudé, me hice matrocinadora de Radio Japuta. Tuve una Navidad sin familia, viajé sola al extranjero, he conocido a nuevas amigas de verdad. Tengo una terapeuta que es la leche, que me apoya muchísimo y me empodera como mujer.
Trina, tus experiencias nos hacen más fuertes. Mándanos un audio al 636-75-1420. Y si puedes, matrocina Radio Japuta.
Estoy aquí, prima, se puede. Así que os animo y espero que mi historia os haya servido para que tengáis esa fuerza. Un beso.
Tu voz es nuestro grito.
Tiempo que hemos dedicado, emitiendo un mensaje encriptado, contenido de revolucionado, 10.000 oyentes bien usados, son un ejército.
Hace dos semanas, una compañera convocaba a la que la repara desmadejar una duda sobre qué hacer o no hacer con su hija de 12 años, con cómo ocupaba el espacio su hija, ajena todavía a qué supone ser mujer o niña en esta sociedad de mierda. Pues con la respuesta, compañera, que recibiste, he hecho este montaje que espero que te ayude.
Hola Barbie, es un mensaje para la mami que hablaba de que su hija está transitando por la pubertad y acepta muy bien su cuerpo y pasea desnuda y tal, pero a ella le preocupaba que tuviera esa relajación ante su cuerpo frente a hombres de su familia, dígase amigos de su padre que estaban separados, etcétera, etcétera. Y que no sabía si debía hablarle de los peligros que nos entraña nuestra condición de mujer o cómo decirle algo que es tan heavy y tan potente como ten cuidado.
Yo tengo una hija de 14, también me lo planteé si decirle yo algo o esperarme a que ella se diera cuenta y al final lo consulté con amigas y había opiniones para todo. Al final decidí esperar que ella se diera cuenta y me hiciera algún comentario.
Que aunque sea muy triste, porque es muy triste que pierdan la naturalidad y esa forma tan maravillosa que tienen de esa inocencia, pero que desafortunadamente el mundo está ahí. Entonces yo creo que sí, sí deberías de advertirla los peligros que hay, que no se sorprenda cuando la echen una mirada lasciva, que a lo mejor todavía la pobre ni se da cuenta.
No hablarle desde el miedo, pero sí pues un poco mostrándole
los peligros que hay en la sociedad, si podemos hablar de un montón de temas como puede ser la violencia, las drogas, etcétera, con todos nuestros hijos, de estos temas también hay que hablar y creo que hay que normalizarlo. Creo que además si pueden dialogar con ella, va a ser mucho más fácil entablar una relación de confianza en el que si ocurre algo, ella pueda realmente contárselo y confiar en su madre, que es la persona que mejor le puede ayudar. También importante y consejo, pues escuchar con ella el podcast. Sí que es verdad que puede haber ciertos contenidos que podamos pensar que son un poco adultos, pero al final los niños saben mucho más de lo que creemos y tampoco es un contenido que no podamos hablar con ellos y explicarles.
Creo que sí, que tenemos que advertirlas desde el minuto uno, desde que sea muy pequeña y entienda, porque el machismo existe. Y los tíos no nos respetan. Parte de la base de que a las mujeres no nos respetan. Tienen que estar preparadas para cuidarse y defenderse.
Duh.
Porque nadie más lo va a hacer.
Como ves, compañera, hay opiniones de todos los gustos, como siempre. Pero insisto en que como tú lo hagas, bien estará. Porque te preocupa, dudas, reflexionas. Y eso es oro, amiga. No te angusties, que no hay libro de instrucciones, lo que importa es que te preocupa y te ocupa y lo que decidas será lo mejor de lo que tú eres capaz. En realidad, amiga, al final, ¡como todas! ¡Como todas!
Fíjate que corta la memoria del que grita para no escuchar. No me haga hablar, pero si me muerdo la lengua es que me voy a envenenar. Una vez más, y acuérdate, no eliges dónde nace lo que eres, eso está aquí, eso se siente. ¿Quién eres tú para taparme la boca, la historia y la mente? Que no hablen por mí, que no hablen por mí. Que no. Que vengan a por mí. Apunten mi nombre, soy la primera de su lista.
Lo último de María Pelay os traemos para despedirnos. Pero antes de irnos, contaros varias cosas. En las próximas semanas, como ya os adelantábamos la semana pasada, mandaremos a las suscritas a nuestra newsletter, matrocinadoras y no matrocinadoras todavía, una encuesta sobre Radio Japuta. Queremos saber vuestra opinión y vuestro sentir. Si no estás suscrita a nuestro boletín dominguero, que lo peta, que es lo mejor, solo tienes que entrar en radiojaputa.com, bajar hasta abajo del todo, allí encontrarás un espacio donde introducir tu nombre y tu email. Intro, le das a intro. Y listo.
Que vengan a por mí. Que vengan a por mí. Que vengan a por mí.
Recordaros también que la semana que viene no hay podcast. Marta, la técnica de sonido, debe atender un viaje importante y os vamos a echar mucho de menos. Pero como estamos haciendo programas más largos y nos estamos dando cuenta que tardáis más en escucharnos, confiamos en que no os dé mucho tiempo para echarnos de menos. Y nada más, hasta aquí el Radio Japuta de esta semana, hecho con todo el amor, la dedicación y el buen hacer del que somos capaces. Un podcast más que habéis hecho posible con vuestros patrocinios y vuestras experiencias y consejos. Mil gracias a todas, compañeras.
Ya, vale ya de dolor, más corazón.
No dejes de compartirnos en redes sociales porque eres nuestro altavoz para llegar a otras adolescentes y mujeres que puedan necesitarnos. Que más y más mujeres nos demos cuenta de lo que nos pasa, no es personal, es político, que no estamos solas sino juntas, que no estamos perdidas, que el que está perdido es el sistema, amigas. Si quieres y puedes, además, patrocinarnos, si quieres hacernos más seguras, más estables, más firmes, en Radio Japuta encontrarás cómo apoyarnos.
Apunta mi nombre, soy la primera de su lista.
¡Ale!
La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo lina. Que el odio trae al odio, solo el amor cura la herida.
Qué poca vergüenza con la que sabe algo de... Gracias por difundir, por recomendar, compañeras, por aportar y por querer, como lo hacéis, a este bote salvavidas, a la deriva feminista.
Si se queda bonito este país para vivir, si aún queda corazón, no me muevo de aquí. Que no, que vengan a por mí.
Que vengan a por mí. Que vengan a por mí.
Que vengan a por mí, 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 que vengan a por mí.
Radio Japuta. Sin vosotras, nada.